Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a LambdaCast. Creo que este es el episodio 15, si no me equivoco. A ver, os voy a ir leyendo por el chat para la gente que va entrando. Buenas. Vale, vamos a dar unos segunditos. Hay un poco de lag en los comentarios, si vais hablando, y no capto la pregunta, es que tarda un poquito. Mira, aquí ya tenemos los primeros. Buenas, José Andrés. Buenas, David. Marc. Bienvenidos. Vale, perfecto. Vale, bueno, pues vamos a ir empezando, que tenemos una horita por delante de una charla hoy bastante interesante. A mí personalmente me va a ayudar a resolver bastantes dudas, creo, y espero que a todos vosotros también. Hola, Xavi. Hola, Diego. Buenas. Bueno, para empezar, hago un poco de aterrizaje para aquellos que seáis nuevos o que no nos conozcáis. Nosotros somos Lambda Loopers, somos una empresa consultora, somos una consultora tecnológica y, bueno, desarrollamos software a medida para clientes que ya empiezan a tener un reto técnico de cierta envergadura. Y mira, justo hace 2 semanas, si no lo digo mal, hicimos 7 años ya, 7 años que estamos en el barro, desde el 2017. Y bueno, empezamos esta iniciativa que es un espacio en el que nosotros llamamos LambdaCast. Es un espacio en el que nosotros intentamos compartir nuestro conocimiento, pero también hacer un poco de intercambio de ideas y puntos de vista sobre temas de tecnología y un poco en general también, ¿no? En el ámbito de la tecnología. Entonces, como tal, la idea es eso, ¿eh? Es compartir con la comunidad y arrojar luz a temas que se hablan mucho y que surgen muchas dudas. Entonces, la idea es que podáis participar continuamente y preguntar todo lo que queráis. Nosotros también queremos saber de vosotros y queremos saber cómo hacéis en vuestros casos. Entonces, sentiros libres de comentar todo lo que queráis por el chat y os iremos pineando por aquí por la pantalla para que podamos ver vuestras preguntas y podamos interactuar. Sobre todo la idea es esa, tener una conversación. Bueno, de hecho, le voy a pasar a Edu, que está aquí en el backstage gestionándolo todo, un link para donde podéis ver todos los LambdaCast que hemos hecho y donde estará también este incluido, porque esto se grabará y se os compartirá. Así que ahí lo podéis consultar directamente. Entonces, el tema de hoy vamos a tratar el tema de Extreme Programming, ¿vale? De cómo, sobre todo, de cómo llevarlo al día a día, cómo pasar por desde los valores y los fundamentos y la piedra angular de Extreme Programming a sus prácticas diarias y a cómo nos lo llevamos a nuestro terreno. Entonces, sobre todo lo primero, me gustaría saber si vosotros conocéis XP, si lo usáis en vuestro día a día, si lo tenéis ya muy interiorizado. Me gustaría si pudieseis ponerlo por el chat, porfa. Si se usa, si lo conocéis o si es completamente nuevo, no habéis oído hablar de él o no tenéis ni idea de lo que es. Entonces, para hoy, tenemos a nuestro invitado especial de hoy. De hecho, es Javier López. Él es Principal Engineer en ThoughtWorks, si lo digo bien. Y muchas gracias por venir lo primero. Javi, es un placer tenerte aquí y seguro que nos ayudarás a arrojar luz un montón a cosas tan abstractas que tiene el XP, ¿no? Y que nos ayudarás a entenderlo mejor. Muchas gracias por venir.
No, gracias a vosotros por invitarme. Estos son dos lados. Pero sí, bueno, yo intentaré ayudaros. Tampoco es que aquí yo sea el rey del mambo en el mundo de XP, pero algo sé.
Perfecto, perfecto. Sí, exacto, ¿eh? Yo estoy rascando un poco la punta del iceberg del XP, pero ni muchísimo menos. O sea, no tengo el conocimiento profundo para y ni, me falta, creo, interiorizar bastantes conceptos Entonces yo soy bastante curioso, tengo bastantes contradicciones mentales y me gusta hacerme el esquema mental de todo lo que hago. Además, a veces me cuesta mucho entender las cosas abstractas y necesito hacer mis modelos. Entonces, te voy a asallar a preguntas y espero que la gente también aproveche que estamos en este foro y que participe mucho.
Genial.
Estaba leyendo aquí el comentario de Carlos. Dice, he leído un 60% del libro de Ken Beck y he intentado interiorizar y aplicar algún concepto, pero por ahora poca cosa. Perfecto. Sí, es que al final, de hecho creo que hay dos libros de Ken Beck, si no me equivoco. Uno que fue como la primera versión y otro una segunda edición que ampliaba el scope de XP, ¿no? Intentaba implementarlo o explicar cómo implementarlo en equipos aún más grandes y tal. Y sí, bastante interesante ese libro, muy recomendado. De hecho, creo que no sé si se ve, es este de aquí. Sí, y bastante interesante porque mola porque te pone muchas metáforas, muchos ejemplos que no tienen nada que ver con el mundo de software, pero para que tú entiendas bien los conceptos y a qué se quiere llegar. Está bastante, bastante interesante ese libro.
Pues
De
sí,
hecho,
tira.
si parece, Javi, a mí me gusta empezar, como hemos hecho también en otros Landacast, definiendo un poco de qué vamos a hablar, del concepto principal, ¿no? ¿Qué es XP? Fundamentalmente, ¿qué sería XP para ti?
La pregunta muy difícil, muy compleja, pero bueno, yo creo que XP, si lo queremos ver así, es el padre del agilismo. Ya sé que esto es como una cosa muy abstracta y tal, y ahora mismo la palabra agile es algo que la gente lo ha asociado a burocracia y tal, porque nos lo hemos cargado un poco, pero en realidad cuando hablamos de XP, yo creo que estamos hablando de la raíz del mundo ágil o la práctica o la el primer, no me gusta llamarlo framework porque no es exactamente un framework, pero bueno, llamémosle framework, el primer framework ágil que existe y del que parte un poco todo el manifiesto. Yo creo que es un poco mi definición.
Vale,
Porque
entonces, estos son los puntos, ¿eh? ¿Podríamos entender entonces el XP como otro framework de trabajo o como otra metodología? A mí me cuesta entender, ¿eh? ¿Qué es un framework, hasta dónde llega y qué es una metodología, ¿no? Yo entiendo que la metodología te dice A más B igual a C, ¿no? Y te da unos steps y una receta para hacer tus procesos, pero un framework te lo montas tú, ¿no? ¿Sería algo así?
yo lo veo como una receta que tú tienes para mí, pero yo veo XP, si quieres verlo así, si te lees el libro y tal, es una receta basada en en un problema que tenían, ¿no? Y que fueron resolviendo de cierta manera, buscando unos principios, unos valores y tal. Creo que es una receta basada en algo que funcionó en un contexto en donde ellos tenían y empezaron a creer que eso lo podían extender a más gente. ¿Hasta dónde llega un framework? No lo sé, pero para mí la gracia de XP es que es un proceso por el cual tú puedes cambiar. O sea, que es la gracia de ser ágil, ¿no?
Vale.
Cualquier framework, cualquier receta, al final te sirve para empezar en algo, pero no necesariamente es cómo tienes que acabar con eso. Y para mí, toda la idea de la mejora continua tal te provoca que cambies el proceso. Entonces, para mí XP, si lo quieres ver así, el libro o lo que se pone ahí es el inicio. Empiezas así. Vale. Y cuando llevas un tiempo, te das cuenta que hay cosas que funcionan, cosas que no, cambias. Pero porque está en la propia esencia de hacer Extreme Programming.
Sí, es lo que dice, ¿no? De abrazar el cambio y de estar siempre despierto a las nuevas necesidades. Es que yo me lo pregunto porque, bueno, nosotros en Landaloopers, hasta hace 2 años, si no me equivoco, trabajábamos en Scrum, ¿vale? Y yo considero que estábamos bastante comprometidos con el proceso. De hecho, era algo que teníamos bastante éramos bastante rígidos con eso en el sentido de que sea lo que decidamos, podemos cambiar los procesos, pero cuando decidamos un proceso y lo definamos, se sigue. Entonces, desde ese contexto, poco a poco vimos que nos costaba un poco dar lo mejor de nosotros en esa metodología, ¿no? Porque era fácil seguir las ceremonias, ¿no? Y tenías tu sprint y sabías tu orden del día y tus tareas y tu backlog y todo lo preparábamos, pero llegaba un punto que a veces la burocracia del propio proceso nos impedía dar lo mejor de nosotros en el sentido de, ostras, quizás esto lo podríamos haber iterado mucho más rápido, quizás esto nos hemos alejado demasiado de producción porque hay que desplegar el día final de sprint, pero no era necesario. Y a lo mejor después de desplegar hemos visto, ostras, pues ahora que ahora vuelta a empezar el ciclo con un nuevo backlog, con un no sé qué, algo que podríamos haber predicho a lo mejor el día 2 de sprint. Entonces, sí, bueno, por eso decidimos hacer un poco el cambio.
Claro. Bueno, Scrum, primero, para mí la diferencia entre Scrum y XP es que Scrum es un proceso cerrado por el cual, si no haces todo lo que te dice en la guía de Scrum, no haces Scrum. Por eso, todo Dios te lo dice, no, es que no lo haces mal, ¿no? Eso es como una constante de que no estás alineado con el proceso y que, por tanto, no haces Scrum y estas cosas. Luego que Scrum, el efecto es que si no lo puedes cambiar tú, cambia el proceso. Y lo han cambiado 5.000 veces. La guía de Scrum ha cambiado un montón de veces. Y lo que te decían antes no te lo dicen ahora. A mí me parece, siempre que digo esto, es como yo siempre, cuando era pequeño, pues iba a misa y tenía que, porque mis padres me llevaban, entonces me leía la Biblia, estas cosas, y siempre me hacía gracia porque el testamento, cada vez que iban pasando los años, te iban contando una cosa diferente.
Iban saliendo updates.
Están adaptando a mí, yo creo. Yo creo que lo que pasa Scrum es que se intenta adaptar a la industria constantemente y que intenta cambiar cosas. XP no, porque XP no pretende nada. O sea, no hay certificaciones de XP. No hay un proceso que te diga, tú eres XP. No, hay dos libros, ya está, que no hay más. El resto es que tú hagas lo que tú quieras. Entonces, ¿tú haces XP? Bueno, harás prácticas, te gustarán más, te gustarán menos, intentarás, pero vas a ser tú el que decida hacia dónde ir. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Que por eso yo no lo considero un framework, porque no hay ninguna entidad que lo gestione.
Ya.
No hay el estilo, no existe la XP Authority, no existe la Agile Alliance, no existe eso en XP. Ken Beck nunca quiso que existiera, nunca quiso certificaciones, nunca quiso nada, porque no quería que fuera un negocio, no quería que fuera algo fijo, que tal, sino que cada uno lo tomara y decidiera hacia dónde ir. Es un poco el espíritu de XP.
Yo creo. Yeah. Sí, y además...
Si el proceso tiene 20 años.
Claro, claro. Y además, esto es una de las también dudas que me surgen, que es, lo primero, si yo, ¿cómo sé si necesito XP? Y lo segundo es, ¿cuándo puedo decir que estoy implementando XP? Porque hacer ciertas prácticas me convierte en un equipo de Extreme Programming.
Bueno, ¿qué valor tiene eso? ¿Qué valor tiene decir que estás haciendo XP o no? Tampoco igual, ¿no? Es como, yo hago lo que funciona. ¿Cuándo implementar cosas de XP? Pues cuando te das cuenta que tienes un problema, que está resuelto en el pasado, ¿no? Es lo bueno de aprender, ¿no? Si yo, por ejemplo, imaginemos, ¿no? Vamos a poner un caso, idiota. Si yo veo que en mi equipo tengo muchas tareas que se están ejecutando en paralelo y la gente tarda mucho tiempo en hacerlas, tardan semanas, y cuando se van de vacaciones resulta que no tengo a nadie que sepa de dónde estaba o qué estaba haciendo, pues tenemos silos en los equipos, ¿no? Parece que tenemos silos de conocimiento.
Claro.
¿Cómo se pueden resolver los silos? Pues una técnica es hacer pairing, por ejemplo, que es una técnica de Extreme Programming. Otra técnica es hacer integración continua, porque si todos los días integras a la rama principal, pues el código está y aunque no sepa lo que estaba haciendo el otro, lo vas a ver el código, puedes ver su progreso, ¿no? O esta idea de que el código no es de nadie, sino que es de todo el equipo. y que todo el mundo es responsable y todo el mundo puede modificar el código, refactorizarlo, pues eso genera que desaparezcan los hilos, que el conocimiento se comparta entre todos. Yo creo que hay problemas que todo el mundo tiene y en XP hay soluciones a esos problemas que puedes aplicar aceptando que vas a tener que cambiar cosas, porque los problemas están ahí porque trabajas de una cierta manera, no están ahí por otra cosa.
Claro, yo lo veo, no sé si es así, pero lo veo como ya han habido gente muy top que se han peleado con problemas muy recurrentes, ¿no? Y al final han acabado pues decidiendo pues esto nos ha funcionado, para solucionar este problema tenemos esto, para este otro tenemos esto otro, y al final nos hemos dado cuenta de que hay algo más por encima, ¿no? Que son lo que tú decías, esos valores, que si tú los tomas y te los tomas en serio, pues la cosa funciona, ¿no? Y entonces eso
Claro.
es lo que yo entiendo por XP. A partir de aquí, móntatelo tú como quieras.
Justamente, todas las prácticas derivan de los valores y de los principios de Free Programming. Y esos principios y valores son soluciones a problemas que existen en el software desde hace un montón de tiempo. Por tanto, XP es el conjunto de todas esas cosas. Yo creo que, pero tú puedes cambiar esas cosas. Yo creo que sí. Yo creo que no hay ningún problema. O sea, ¿eso significa que hagas XP o no? ¿Qué más da? Pero si
Ya.
es lo que hablábamos, es un punto de entrada, de partida, es no sé cómo hacerlo, no sé, pues empecemos con esto. Que ya lo ha hecho otra gente y les ha funcionado. A lo mejor a mí no me funciona, yo qué sé, pues si estás en un equipo y tienes todo el equipo en contra de hacer pairing, pues es difícil que hagamos pairing, ¿no? Aunque
Claro.
pues, tienes a todos ellos en contra.
Claro. Sí, también la parte de lo que también veo, que la diferencia de otras metodologías, ¿no? Es que otras metodologías te dicen, pues mira, sois este equipo, os organizáis así, este tiene este rol, vosotros os vais a dedicar a hacer esto cada día, este día pasa esto. Sin embargo, XP es, bueno, trabajar como equipo, comunicaros mucho, pero no te dice qué tenéis que hacer y cuándo, ni cómo. Eso es un poco lo que vosotros os cocináis, ¿no? Entonces, cada casa se lo hace a su de su manera, ¿no?
Sí,
Entiendo.
no tienes exactamente unas, por ejemplo, con respecto a Scrum, ¿no? No tienes tampoco esos, ¿cómo se dice?
Esas
Sale. Sí,
directrices, ¿no? Que te va.
esas directrices tan fijas, ¿no? De todos los días tenemos la estándar, todo,
Claro.
cada 2 semanas, bueno, tienes cosas, pero son cosas más que tú puedes adaptarlas hacia donde tú creas. Y además también yo creo que tiene mucha tendencia a empoderar al desarrollador, que es una de las cosas que yo creo que los otros, que por lo menos Scrum, no hace. O la gente no lo entiende como que está empoderando al desarrollador. No, Scrum, por ejemplo, no habla absolutamente nada de prácticas técnicas. Eso es un. Estamos como perdiendo una gran parte de todo esto, ¿no? Porque hacemos software. También se puede decir que Scrum a lo mejor no es solo para hacer software, vale, lo que tú quieras, pero esa generalización, pues ahí pierde mucha, mucha historia.
Claro, va como un poco más enfocado a la mentalidad más de cadena de producción, ¿no? De que todos los engranajes tienen sus funciones y ya está, pero no baja el nivel de cada uno de los roles para decir cómo hacerlo mejor o cómo. En XP sí lo que veo. Otra de las diferencias que veo es que al final te está diciendo, oye, tú tienes que tener una comunicación efectiva y eficiente. A mí que hagas las dailies. Asíncronas, no sé qué, o lo pongas aquí o lo pongas allá, me da igual mientras fluya la comunicación, ¿no? Y el
Claro.
equipo se entere.
Justo. Es un poco como eso lo que decía el manifiesto ágil, ¿no? Tal vez está más traído a la tierra, pero es un poco eso, ¿no? Lo de tú puedes pensar que la comunicación síncrona, directa, de cara a cara, es la mejor comunicación que hay para transmitir información. Y es completamente cierto. Pero a lo mejor el coste de mantener esa comunicación es tan alto porque tienes mucha gente o que hablar muchas veces, que a lo mejor simplemente tener esa comunicación por el chat te puede valer en el equipo y puede ser perfectamente válido. Bueno, pues eso, explorar los caminos para conseguir eso, yo creo que es un poco lo que te permite hacer XP, ¿no? No te está encauzando en una única dirección. Tienes que descubrir tú un poco lo que tienes que hacer. Sí que habla de la excelencia técnica y te habla de prácticas para hacerlas, pero también es, no te está diciendo nunca haz pairing y haz pairing el 100% del tiempo de desarrollo. No te está diciendo eso. Pero sí te está diciendo, si haces pairing vas a tener todas estas ventajas, es mejor, vas a terminar antes el lead time, ¿vale? Pero es que eso son cosas que realmente, si lo pruebas, te das cuenta que es verdad.
Claro. Claro, bueno, lo que decíamos, ¿no? De estos problemas ya han comprobado que se ha solucionado con estas prácticas, entonces simplemente las abren al mundo para que cada uno las utilice si quiere. Perfecto. Te quería hacer una pregunta, ¿vale? Y lanzo así también la pregunta al aire por el chat, a ver qué opináis. Porque yo cada vez lo veo menos, pero me da a mí que es casi sesgo. El proceso waterfall, el típico proyecto en mano, ¿está ya muerto? ¿Sigue vivo? ¿Sigue teniendo sentido?
Bueno, yo creo que nunca tuvo sentido. Pero eso es una creencia mía. O sea, muerto no está porque la gente se engaña a sí misma con que está haciendo una cosa que no está haciendo. Pero no solo en XP, con Scrum. Hay muchísima gente que considera que está haciendo Scrum y no lo está haciendo. O que está haciendo cosas ágiles. O considera que cosas ágiles son tener un Scrum Master y unos Agile Coaches y luego que el producto defina absolutamente todos los requisitos de cada historia de usuario, llamando historia de usuario a un conjunto de requisitos que quiere negocio. Eso puedes ponerle en la capa, puedes pintarlo de verde, pero eso es waterfall. Puedes iterar cada mes y eso es una aproximación mejor que iterar cada 6 meses, no te digo que no, pero eso sigue siendo para mí waterfall. Yo creo que lo que hemos, que en la industria lo que ha hecho es adaptar, hacer mini waterfalls constantemente. Y eso no es hacer, no es la idea de XP, ni siquiera es la idea del manifiesto ágil. Pero bueno, ¿es mejor que lo que había antes? Sí, yo creo que sí. Pero bueno, yo estoy hablando de waterfall entendido como lo que todo el mundo entiende como waterfall. Requisitos que luego escribes, luego pasa a una siguiente tarea. Bueno, haces un análisis, escribes unos requisitos, se los pasas a los desarrolladores, los desarrolladores lo desarrollan durante mucho tiempo, luego van los QAs, ese proceso en cascada que va de uno a otro. Yo estoy llamando eso waterfall. Sé que mucha gente que es muy tiquismiquis te dice que eso no es waterfall porque ese término viene de un libro y si en ese mismo libro se habla de que el feedback, de que ese proceso no funciona, pero lo hemos ignorado y nos lo hemos quedado con esa parte. Entonces, a ese respecto, yo creo que waterfall no funciona, porque tiene un riesgo enorme. Funciona para proyectos de 2 semanas, pero no para cosas que vayan a vivir en el tiempo años, yo creo.
Claro, es como que una parte muy importante, si no la más importante, que es la mantenibilidad, ¿no? El mantener el producto, la deja como para el final, ¿no? Y luego pasa el ciclo de un año y dices, oh, sorpresa, no era lo que me esperaba.
Claro, gestionas las cosas como proyectos, ¿no? Esto de claro. Lo termino, ya lo termino, pero si es que el software no se termina. Y luego tenemos una fase de mantenimiento, ya, pero esa fase de mantenimiento, ¿cuánto va a durar? ¿Qué te van a pedir ahí? Pues si solo te preocupa la primera parte, es que no has entendido cómo funciona esto.
Claro. Mira, aquí David nos dice, en su libro Ken Beck enumera algunas prácticas, pero con lo que estáis diciendo, si veo que algunas de estas prácticas no encajan en mi equipo, ¿podría dropearlas o modificarlas?
Pero, o sea, tú puedes hacer, yo siempre lo digo a todo el mundo, tú es que puedes hacer lo que quieras. Lo que pasa es que tienes que entender por qué lo estás dejando de hacer. ¿Eso es hacer XP o no? Es que da un poco igual. O sea, yo lo que digo es que si tú tienes un problema y lo ves, y lo quieres arreglar, ese XP te da soluciones para ese problema. Que puedes intentar y probarlas y a ver si te funciona. Pero si no ves el problema o no quieres arreglarlo, pues ¿para qué vas a utilizarlo? Vas a utilizar esas prácticas, ¿no? Por ejemplo, ¿tú tienes muchos bugs en producción? Sí. solución. Una solución que te propone ese libro es mejora la calidad desde que lo desarrollas. ¿Y eso cómo se hace? TDD. ¿Haces mucha sobrearquitectura? ¿Cómo lo puedes solucionar? Haciendo TDD. Ahora, ¿tú quieres aprender TDD y quieres ponerte a hacer TDD? ¿Sí o no? Si es que no, pues entonces no lo hagas. Porque es que... Pero no te engañes a ti mismo diciendo no me funciona. Es que no quiero cambiar. Bueno, pues no cambies. Pero es que no hay un certificado por el cual alguien te diga estoy haciendo
campeón. Ya. No, bueno, yo entiendo que la fricción viene con al menos a mí lo que me chirría un poco es, vale, vamos a enfrentar a los problemas con la mejor solución que creamos para nosotros, tomando como base todas estas prácticas y principios y apuntando a esos valores, pero como al final los equipos se han de orquestar de alguna manera, ¿no? Tenemos que ir de la línea y tenemos que apoyarnos en algo en el día a día, si no sería un poco la anarquía total, ¿no? Cada uno hace las prácticas que cree convenientes cada día con el problema que tenga en ese momento enfrente y claro, falta ese punto de...
Necesitas acuerdos de equipo, pero es que solo lo puedes ir generando según vayan sucediendo cosas. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En mi equipo, donde estoy ahora trabajando, pues cuando yo entré, lo primero que vi es un board horrible, con miles de con un montón de tickets en diferentes estados, mucho work in progress, muchísimo work in progress, ¿no? Y yo dije, ¿cómo bajo el work in progress? No sé, ¿cómo lo puedo bajar? Pues una de las cosas que se me ocurrió es hacer pay review. Pero era una práctica difícil de introducir porque, de alguna manera, tengo que convencer a los managers de que dos personas, esto es la discusión de siempre, ¿no? Es que dos personas van a hacer lo mismo del trabajo que una. Y otra van a decir, no, porque nosotros dividimos muy bien las historias. Esto es mentira, pero bueno. Entonces, hablas en una discusión que, bueno, son de opiniones. No puedes sacar de mucha historia, ¿eh? Pero una regla muy fácil que sí que podríamos introducir era que una persona hiciera una tarea. Parece fácil, ¿no? Y también podríamos introducir límites en las columnas. Pero eso no es de XP, es de Lean. Pero bueno, da igual, no importa. Si es una práctica que te puede funcionar, pruébalo. Y si funciona, sigue con él. Yo no le recomiendo a nadie que haga XP. Lo que le recomiendo es que busque en los problemas que tiene si XP le solventa cosas. Y que utilice esas cosas en su tal. ¿Se puede hacer grandes equipos con Scrum? Yo creo que sí. Ahora, ¿que tiene limitaciones? Obviamente. Pero si te quedas solo en Scrum, ahí lo has cagado. Si te quedas solo en XP y lo intentas poner todo, aunque el equipo esté en tu contra, pues no te va a funcionar. Entonces, XP funciona perfecto. Donde funcionó perfecto fue con Ken Beck en el proyecto este de Crystal, con su equipo, con la gente que tenía, tal. ¿Tú tienes esa gente? No. ¿Qué puedes hacer para llevar a esa gente a ese nivel? Pues darles formación, aprender. En el mientras tanto, ¿tú estás haciendo XP o no? Bueno, puedes hacer híbridos. Ya vas viendo. El límite es XP tampoco. Cuando llegues a las cosas que se hacen en XP, podrás continuar. En XP no se habla de continuous delivery. No existe eso. Existen las small releases, que bueno, si quieres verlo como un precedente, pues vale. Pero no existe porque es posterior. La idea de hacer continuous delivery no aparece. No aparece hasta el 2008 con el libro este de continuous delivery, ¿no? De Dave Farley y el otro. Bueno. Pero eso es una iteración sobre hacer integración continua. ¿La integración continua existía antes del libro de XP Explain? Sí. ¿Hacer pain existía antes del libro de XP? Sí. En realidad es una colección de prácticas de lo que ellos han aprendido, de lo que se sabía, de lo que la industria funcionaba bien y las han metido todas en un... Las han probado, les ha funcionado y eso les ha sacado un libro. Bueno, un libro y lo que hemos llamado todos XP. Uh-huh. Tal vez la única de las prácticas que yo diría que la ha inventado Ken Beck es TDD. El resto... Son todo cosas que ya existían, ya se hacían. Simplemente las ha recopilado, las ha puesto en un mismo sitio y ha visto que funciona.
Claro, ha visto que funcionan, claro, exacto. Y las ha ligado a los problemas que soluciona. Vale, sí. Y ahora decías una cosa que también tenía ganas de preguntar, que es una de las cosas que a mí me gusta también de XP, es que habla mucho de de Whole Team y ahí incluye también la parte de los stakeholders, ¿no? La parte de negocio que se involucre en el desarrollo, porque a mí me parece que es fundamental, porque si no, yo creo que no se empieza a haber una bifurcación entre negocio y desarrollo que es bueno para el producto y al final lo que queremos entre todos es construir cosas de valor para la sociedad. Y habla mucho menciona el beneficio mutuo, ¿no? Que es uno de los principios, también la economía del software, todo esto. Pero luego entonces me pregunto, porque lo que también me puedo encontrar es que negocio, que tiene su propia forma de funcionar, que puede ser bastante distinta a la parte de desarrollo, tiene sus objetivos, tiene sus planes, ¿no? Entonces a lo mejor te puede venir y te puede decir, tengo este presupuesto, necesito deadlines para esta funcionalidad y tenemos que sacarla porque es estratégica para la empresa o lo que sea. No sé, a mí me da la sensación que ahí hay cierta fricción que en el punto en el que, ostras, pues yo de esto, a ver cómo puedo hacerte baby steps, cómo puedo hacerte entregas continuas, cómo me puedes dar feedback de tal, si me estás poniendo aquí encima de la mesa algo muy ambicioso, algo muy grande y me estás pidiendo encima estimaciones de alto nivel de cuándo lo tendremos, cuánto nos costará. Y luego incluso hay veces que te fijan el típico triángulo de calidad, coste, scope. Hay veces que se te fijan las tres y tú no tienes margen de maniobra. Entonces dices, ostras, ¿cómo hago esto en este tiempo, con estos recursos, con una calidad excelente? Al final es lo que quiero yo trabajar.
Bueno, en general el triángulo este de la muerte, este de calidad, scope y presupuesto, ¿no? Yo creo que la calidad en ese triángulo no está. O sea, quiero decir, la calidad es innegociable, que es lo que te está diciendo XP, porque es que da igual, o sea, tú no puedes ir rápido. Yo siempre pongo un ejemplo, voy a poner el mismo ejemplo porque como me lo sé, yo lo pongo. ¿Cómo se llama el plusmarquista este del mundo de los 100 metros lisos? Que se me va la pelota la... Bueno, corredores profesionales, ¿vale? Corredores profesionales son rápidos, porque son rápidos, pero no serían rápidos si no tuvieran técnica. Tú no vas a coger, yo puedo coger a un chavalito que es súper rápido, ¿vale? Y podemos ponerle a correr con otra persona que es un profesional y puede correr 100 carreras, ¿no? A lo mejor le gana dos, ¿vale? Pero a la 40 el corredor no profesional se lesiona y se va a lesionar. Se va a lesionar porque no sabe correr. El otro sí sabe correr y no se va a lesionar. O sea que a medio largo plazo nunca puedes ir sin calidad porque te va a comer el legacy, te va a comer los bugs, te va a comer producción, te va a comer. Entonces, si tú estás haciendo un software que para desarrollarlo, porque es muy complejo, te vas a tirar varios años, ir desde el principio a lo loco para entregarlo en 2 años, por ejemplo, que es un tiempo exageradísimo. Y pensar que solo importa el delivery sin hacer nada, sin tener en cuenta la calidad, es pegarse un tiro en el pie todo el rato. Es lesionarse cada vez que tengas que cambiar mínimamente el plan. Así que para mí la calidad es innegociable. Es una tontería pensar que la calidad está en ese triángulo y que no podemos hacerlo. ¿Cómo se hacen? Pero a tu otra pregunta. ¿Cómo podemos hacer entregas continuas si tenemos un periodo fijo? ¿Y cómo podemos estimar? Bueno, primero, estimar. Estimar. A mí hay un vídeo de YouTube que me gusta mucho, que es de JB Reisberger, que se llama 7 minutos 26 seconds, y dice algo así como que es la teoría de la teoría del mundo ágil, ¿no? Que básicamente lo que te dice es que hay dos complejidades cuando tú haces desarrollo de software. Esto es del libro, o sea, esto viene de Fred Brooks, no me lo estoy diciendo yo, es el libro este de Mythical Man-Month, que a lo mejor lo habéis leído alguna vez. Existen básicamente dos complejidades, la complejidad esencial y la complejidad accidental, ¿no? Cuando tú estimas, tú crees que estás estimando en base a la complejidad esencial, porque la complejidad esencial es lo difícil que es un problema. Eso es relativamente fácil de ver, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, tenemos que ir a la Luna. Tenemos que ir a la Luna es un problema que ya yo no voy a estimar mucho, pero va a ser complejo ir a la Luna. Si yo tuviera que hacer
Tiene
eso,
pinta.
porque el problema en sí es difícil, tengo que resolver un montón de cosas. Pues la gente tiene que vivir, que respirar fuera del del planeta Tierra, tengo que superar la fuerza de la gravedad, muchos problemas, un montón de problemas complejos, tengo que resolverla. Vale, el problema en sí es complejo. Ahora, la complejidad accidental es la otra, es la de cómo de malos somos nosotros haciendo nuestro trabajo, cuántas trabas nos ponemos a nosotros mismos para resolver las cosas que tenemos que hacer. En el software, la complejidad accidental es la deuda técnica. O si quieres, es la deuda técnica y otras cosas. La burocracia, puedes ponerle más cosas alrededor. La burocracia que tenemos, cosas que no nos ayudan para nada para hacer más rápido nuestro trabajo y con mejor calidad. Vale. Resulta que la estimación, normalmente, en un proyecto donde no te importa la calidad, depende más de la complicación accidental que de la complicación esencial. Pero parece lógico, ¿no? Porque si tú tienes un montón de deuda técnica o un montón de cosas mal hechas, a introducir un cambio ahí es la muerte. Es muy difícil, muy complejo, me va a costar mucho. Entonces, el coste de hacer esa feature es mucho más relacionado con la complejidad accidental. Y como es accidental, nadie la tiene en cuenta. Entonces, las estimaciones no funcionan,
¿no? Sí, que el problema per se, en un entorno bastante correcto, pues no sería tan...
Claro, no sería tan difícil de resolver.
Tan caro, claro.
Tan caro de hacer, ¿no? Pero en nuestro contexto, como estamos trabajando nosotros en nuestro, con nuestra historia del código, con las cosas que tenemos atrás, nos ponen más y más trabas y cada vez es más difícil. Eso es la complejidad accidental y las estimaciones están relacionadas con eso mismo. Por tanto, al final lo que te está diciendo es que la única manera que tú tienes de estimar bien es reducir la complejidad accidental, ¿no? Uh-huh. Y eso significa aumentar la calidad. La única manera que tú tienes para que las estimaciones cuadren es tener una complejidad accidental baja y, por tanto, una calidad alta. Pues eso es, eso a esto, al final. Para que tú puedas medir en relación a la complejidad esencial, que es lo más fácil de medir aquí. Que puedes comparar. Esto es así de difícil antes. Y ahora yo espero que sea igual de difícil. Resulta que si tengo mucha complejidad accidental, esto ya no es igual de difícil, es muchísimo más difícil. Eso lo tengo que resolver constantemente e intentar tal. Entonces, no te he respondido a lo que me has preguntado de iteraciones pequeñas y tal, pero básicamente sí que yo creo que, por una parte, sí que te quería decir que la calidad es innegociable y por eso yo creo que en Beck y en XP hablamos de sí. Excelencia, porque es innegociable teniendo esto en mente. Y luego está la segunda parte, que es cómo puedes un problema complejo formado por muchas partes hacer que puedas iterar sobre él y dar resultados. Bueno, pues planeando, que es al final lo que hacemos todo el rato, ¿no? Tú cuando tienes un problema grande, planeas cómo vas a resolver ese problema. Si tu plan está basado en grandes cambios de meses, te vas a equivocar muchísimo, porque el futuro a largo plazo no lo conoces, pero a corto sí.
Tienes mucho más margen de error, mucho más incertidumbre y mucho más tiempo para equivocarte, claro.
Si yo quiero hacer una cosa muy compleja en varios meses y digo que son 3 meses, es mucho más probable que me vaya un mes o 2 meses que si digo 3 días y me vaya 2 días, ¿vale? El coste, aunque porcentualmente te pueda parecer lo mismo y puedas pensar, pero el coste de rectificar es menor porque son 2 días, ¿vale? Puedes a los 5 días decir, no es un buen plan, vamos a hacer otro plan, ¿vale? Ok, pero claro, tú me dirás, pero los planes pequeños tienes que saber más cosas. Claro, pues entonces céntrate en aquello que sabes. Y lo que no sabes, déjalo para el futuro. Eso es el responsible moment, básicamente. No decidas sobre cosas que no sabes, que tienes una gran incertidumbre. Para eso hay que ser muy justo con uno mismo. Eso es lo que a veces no somos. Si yo de una cosa sé y sé cómo se hace, hazla, ya está. ¿Para qué vamos a discutirlo? Pero si no sé y tengo incertidumbre, ¿para qué estoy tomando decisiones sobre algo que no sé? No lo hagas.
Y entonces estas microdecisiones que vas tomando mientras construyes, si te centras solo en resolver el problema que tienes ahora, y esto lo haces continuamente, no puede morderte en el futuro y decir, ostras, es que claro, ahora tenemos otro problema gordo derivado de haber pensado solo en aquel problema pequeño.
Justo, y ahí es donde está uno de los principios de XP, esta idea de refactor with... refactorizar a lo loco, ¿no? Es with merciless, es que no me acuerdo bien cómo se dice. Refactorizar a lo loco, constantemente refactorizar, refactorizar, refactorizar. Antes te he dicho que que para poder estimar tienes que reducir tu complejidad accidental. Y la manera más simple de reducir la complejidad accidental es refactorizar. Si tú estás constantemente refactorizando, estás constantemente cambiando tu código, eso le tienes que dar. Por eso, si tu calidad es alta, puedes hacerlo, porque entonces tu código tendrás cosas que te permitan cambiar el código sin romper la funcionalidad que tú tenías. Por eso tenemos, por eso en XP se hace TDD. Y una de las etapas de TDD, la última, es refactorizar. Constantemente estás en cada ciclo de 5 minutos refactorizando. Cuando te des cuenta de que una cosa no debería ser como es, cámbiala. Ahí estás pagando la deuda técnica, ahí estás arreglando el problema que tú tenías. Pues básicamente lo que estás haciendo es, otra forma de verlo es, imagínate una función, ¿no? Y tú quieres aproximarte a esa función matemáticamente, ¿no? Una función cualquiera, uh-huh. Quieres aproximar a esa función. ¿Cómo haces en matemáticas? Pones puntos y pones rectas entre puntos. Lo que estás haciendo tiene un error con respecto a la función real.
Sí.
¿Cómo puedes reducir ese error? Poniendo más puntos.
Más puntos, claro.
Más puntos, más incrementos pequeños que vas haciendo. Pues eso es a lo que te está llevando, eso es la filosofía de XP. Haz aquello que tienes más claro, que sea más pequeño y que aporte valor. Y así todo el rato. Pom, 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 pom. Y cada vez que vas haciendo cosas nuevas, tienes que pensar, repensarlo todo y refactorizar. Tu código tiene que aproximarse a la función, a la arquitectura mínima que necesites para que funcione. Es una forma de luchar. Contra dos problemas. Pues eso, tener una chapuza, la complejidad accidental, lo que hemos dicho antes, y la sobreingeniería. La sobreingeniería es el otro fantasma que tienes del otro lado. Cuando haces big design up front, ¿no? Cuando haces mucho diseño, cuando haces mucho waterfall y tomas muchas decisiones en tu cabeza, en una pizarra, sin que luego eso funcione, te arriesgas a fallar mucho. Te arriesgas a que, incluso aunque estés acertado en ese momento, a que el tiempo vaya pasando y las decisiones tengan que cambiar porque ha cambiado el negocio o porque hay otro punto de vista o porque te han cambiado a que tus clientes no les gusta, ¿no? ¿Cómo reacciones ante eso? Es también parte de cómo se hace software. Si tu código no es capaz de reaccionar ante eso, pues no puedes, no vas a resolverlo. Entonces, para mí, te da una chapa brutal, pero para mí...
No.
Iterar en pequeños trozos significa iterar sobre aquello que sabes y diferir decisiones de lo que no sabes o no tienes todavía claro al futuro. Hasta un punto en el cual tomar esa decisión sea mejor que no tomarla. Si te obligan a tomar una decisión, toma la decisión más simple de cambiar en el futuro. Eso es lo que yo le aconsejo a todo el mundo. Porque todo el mundo intenta tomar la mejor decisión posible. Error. Eso te va llevando una y otra vez hacia cagarla porque en el futuro nadie lo conoce y si tomas decisiones muy arriesgadas, terminarás fallando.
Ya, pero ¿sabes lo que me pasa a mí también? Entiendo el punto y además intento yo ponerlo en práctica, ¿no? Muchas veces vienes a tocar un caso de uso de no sé qué, te encuentras con algo que te chirría y dices, bueno, mira, ya que estoy por aquí, esto lo hacemos bien. Y me vale para esos casos, pero me cuesta un poco encajarlo en... Por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Imagínate que tenemos en producción, de repente está escalando, la cosa está funcionando y de repente escalamos el tráfico, ¿no? Y se empiezan a formar, yo qué sé, un cuello de botella en un microservicio de lo que sea. Claro, tú ahí te has de sentar a diseñar, a hacer un poco de arquitectura, ¿no? Y de dar la solución al problema, y esa solución no es trivial muchas veces. Esa solución pasa por rediseñar tus piezas y es una implementación importante, que no es una cosa que pueda tener algo muy pequeñito funcionando ya.
¿De aumentar el tráfico?
¿Perdón?
¿Por qué hemos tomado la decisión de aumentar el tráfico?
Bueno, no, a lo mejor es algo que ha surgido de forma orgánica mientras el producto va creciendo.
Eso, ok, puede ocurrir, pero de un día a otro no va a ocurrir. Ahí el problema es que no tenemos monitorización, no estamos monitorizando producción y no nos estamos dando cuenta. No tenemos feedback, no tenemos fitness function, que es una forma de llamarla también a esto, música, que nos esté diciendo que, oye, tenemos un problema de performance y lo estamos ignorando. Es que si tienes un problema, casi siempre cuando pasan estas cosas, no es que de repente haya pasado una cosa, venga un millón de personas y entre en tu site, sino que ya estás viendo desde hace meses y lo has ignorado, has pasado el last responsible moment, tenías una señal que no has hecho caso. Y, por tanto, cuando te viene la torta, te la comes. Y entonces estás en la situación esa que tú describes, que ahora ya no hay más narices. Claro, pero es que yo lo que te estoy diciendo es que si tú quieres hacer esto, de evolucionar la arquitectura con el diseño hasta la función, tienes que saber cuál es la función. O sea, tienes que tener pruebas, los puntos. Tienes que tener identificado que tú estás creciendo, que tienes que tienes algún problema en la base de datos, que los tiempos de respuesta se están incrementando. Cuando he subido de 100 a 1000, resulta que ahí se han incrementado. Y ahí tengo que actuar. Ahí, porque ya tengo una prueba de que tengo un problema y ahí lo tengo que arreglar. Cuando es un problema pequeño, no cuando es un problema grande. Cuando es un problema grande, claro, te comes la torta. Es como, ¿ahora qué hago? Ahora ya ni iteraciones ni nada, claro. Pero el problema es que no te has preocupado de antes. Cuando sí
Claro,
tenías un
pero
problema.
entonces lo que comentabas de las decisiones diferidas a cuando las necesitemos de verdad, aquí
Claro.
no aplicaría o.
No, pero tú, la monitorización. Claro, tú estás tomando. Yo siempre digo una cosa. Tú difieres la decisión al futuro. Pero la decisión que has tomado ahora, que es la más simple de cambiar, tienes que tratarla como si fuera, como si estuviera mal. O sea, que me he equivocado. Yo acepta, tú tomas una decisión, la que tú quieras, la más pequeña que se te ocurra, que sea más fácil
Ah,
de tomar.
vale.
Pero
Entiendo
supongo
ahora.
que te has equivocado. Y ahora, si te has supuesto
Claro.
que te has equivocado, ¿qué puedes hacer para saber cuándo estás en ese momento en que te has equivocado? Haz eso, pon esa métrica, pon, pues en el caso de este, mira producción. Oye, yo puse esta query que me parece que era regulera, pero era la mejor que yo tenía. Vale, mídela, mídela, vamos a medirla en producción. ¿Cuándo supera el threshold a partir del cual decidimos que esto no es ahí? Pues ahí hay que arreglarlo.
Vale. Sí, ahora te he entendido. O sea, tú
Pues
no sabes nunca la respuesta buena. Entonces,
no,
tienes que
pero
tomar la premisa de hacer menos daño cuando te equivocas, ¿no?
eso
Digamos.
es, intenta reducir el riesgo, eso es.
Claro. Mira, aquí también David nos dice, cuando estás en microiteraciones, las llevas a nivel de producto, entonces te sale entrega. Vale, y cuando estás en microiteraciones, las llevas a nivel de producto, entonces te sale entrega continua.
Es una buena pregunta. ¿Qué es la entrega continua? ¿No? Y aquí podemos, esto es, vamos a hablar de otro tema que no es estrictamente XP, pero bueno, está relacionado si lo queréis ver. La entrega continua. ¿Qué es eso? Bueno, eso es, viene de un libro que se llama Continuous Delivery y no es tanto que tú entregues todo el rato, que también es la idea de que tú hagas software todo el tiempo, cada a incrementos muy pequeños, que sea, que pueda subir a producción constantemente. O sea, que sea release, que lo pudiera coger un usuario y funcionar en el momento. Eso, iterarlo, eso llevarlo a tal manera que cada 5 minutos tú pudieras desplegar a producción. Eso sería la idea de hacer entrega continua. Básicamente es que tú puedas desplegar a producción cualquier cosa en cualquier momento.
Claro.
Eso es entrega continua. Y eso te da un poder brutal, porque es que lo que te elimina, te elimina un montón de bloqueos, de tener que pensar si se ha hecho QA, no se ha hecho QA, si hay testing manual sobre esto, si no. No, porque todo se ha hecho desde el principio, de tal manera que puede ir a producción y que no va a generar un problema. ¿Se puede hacer entrega continua desplegando a producción cada semana? Sí se puede. Se puede hacer, pero la idea es incrementar esa frecuencia hasta límites brutales. Si puedes hacerlo cada minuto, pues cada minuto. ¿Qué tienes que hacer? Imaginad, ¿qué tienes que hacer en tu sistema para poder desplegar cada minuto toda tu aplicación? Pues un montón de cosas. Y esos son problemas de ingeniería. Tendrás que tener cero downtime si estás haciendo web, por ejemplo.
Claro.
Tendrás que tener un pipeline que te automatice todo. Tendrás que hacer que el pipeline sea súper rápido, porque el pipeline no puede estar, si es cada minuto, no puedes tener 50 workers ahí esperando uno detrás de otro porque tienes que, ¿no? Eso lo tienes que arreglar. Luego tendrás que tener test súper rápidos. Tendrás que estar muy seguro de que tu código funciona. Necesitarás muchos tests. Test muy buenos. Bueno, aquí volvemos a hacer TDD, volvemos a hacer. Eso
Coverage de todo lo que sí, claro.
es hacer entrega continua al final. ¿Eso significa necesariamente que todo lo que despliegues a producción tiene que tener valor para los usuarios? No necesariamente. Lo que tienes es un proceso muy lean para llegar a producción. Y tienes una manera de que los desarrolladores muy rápidamente suban a producción cosas. Y tienes esa mentalidad de que todo funciona todo el rato, todo funciona todo el rato, todo funciona todo el rato. Eso te va a dar que obviamente puedas entregar muchas cosas de valor a tus clientes. Pero no todos los despliegues a producción van a llevar features hechas por el negocio. No necesariamente. Que también lo puedes hacer así, sí. O sea, si tú eres capaz de hacer historias de usuario que vayan a tardar de media un día, estás haciendo con, y cada una de ellas la subes a producción cuando termina. ¿Estás haciendo entrega continua? Sí. Sí la estás haciendo. Pero es una aproximación más difícil porque las historias de usuario que las escribe o cuando las escribimos estamos pensando en el usuario, no en la complejidad accidental, volvamos a ella, que es la que te puede dominar de cuánto tiempo tardas. Si tú, la historia de usuario es muy simple, pero nos tardamos 5 días en hacer cualquier historia, si cada 5 días estamos desplegando, ¿eso es hacer integración en despliegue continuo? Bueno, yo diría que no. Tendría que ser una frecuencia mayor. Pero estás en el camino. Bueno, sí. ¿Qué tienes que hacer para seguir para ir al siguiente nivel? A entregar cada 2 días. Ah, pues a lo mejor ya se te acaba el tema de hacer historias muy lean. A lo mejor te tienes que ir a las prácticas de desarrollo del equipo. A lo mejor hacer TDD. A lo mejor hacer pairing para reducir al máximo, para no hacer code reviews, que a lo mejor es el punto que te bloquea para subir o hacer pull request, que es el punto que te bloquea para subir a producción. Pues eso.
Claro, y entiendo que aquí, bueno, lo que decías, ¿no? Que al final esta recopilación de prácticas y herramientas cobran mucha fuerza y mucho sentido, ¿no? Temas como, por ejemplo, el TDD ahora se vuelve muy crítico si estás desplegando a prod cada 5 minutos, o temas se me vienen a la mente como el Feature Flag Management, ¿no? Poder darle al botón del pánico en cualquier momento y desactivar algo que acabas de subir, porque estás continuamente subiendo, no tienes esa mega rama de no sé cuantísimos ficheros que haces el merge y sube todo a la vez, que vete tú a saber qué va a pasar.
Justo es separar esa idea de despliegue de release, ¿no? Una cosa es desplegar a producción tu código y otra cosa es hacer release a los usuarios. La segunda parte es la que tú puedes controlar como cuando tú quieras. Si tienes esas maneras de hacerlo, toggles, prácticas, pues hay diferentes prácticas de desarrollo que puedes utilizar, ¿no? Branch by abstraction o yo qué sé, o no sé. Diferentes opciones que tú tienes para poder desplegar la producción sin afectar a tus usuarios y luego hacer release posteriormente cuando estés más seguro de que es un buen momento. Pues eso, separar esas dos cosas es el siguiente paso muchas veces para hacer continuos deployment.
Vale, sí, exacto. Incluso también tengo el tema de A/B testing y todo esto para probar esta pequeña pieza de funcionalidad que voy subiendo.
Claro.
Dura mucha fuerza aquí, sí.
Justo. Pero bueno, todo esto, por ejemplo, no se podría hacer sin integración continua, que es como el primer paso de toda la idea. Integración continua, que la gente a veces simplemente lo ve como tener un pipeline que cada vez que mergeo mi rama a DevOps se ejecuta. Pues integración continua no es eso. Integración continua es la idea de que todo el mundo merge todo su código todos los días a una rama principal. Eso, aumentarlo en frecuencia, lo mismo. En vez de que sea todos los días una vez, cada hora y luego cada media hora y luego cada 10 minutos y luego cada 5 minutos. Si tú haces integración continua, ir al camino de hacer continuous delivery es muchísimo más simple. Y luego continuous deployment, pues también. Pero toda la raíz parte de hacer integración continua, que es una de las prácticas de XP. Si ni siquiera eres capaz de hacer esto que te estoy contando, olvídate de hacer entrega continua, porque no vas a poder.
Claro, no, y entiendo que eso no es solo hacer el commit y el merge cada 2x3, sino que eso también tiene que ir de la mano de la práctica de pasito a pasito, ¿no? De que no integres constantemente grandes piezas de código, porque es que si somos muchos, llegará un punto que será insostenible tampoco.
Pero si eres capaz de hacer grandes cambios en 5 minutos, eres un
Bueno,
máquina
claro.
que nadie puede. El tiempo es una medida brutal para saber si tu paso es muy grande o muy pequeño.
Claro,
Si
exacto.
por eso hablaba de tiempo, ¿no? Si tú te pones un link, no sé, si somos sinceros, mucha gente lo que hace es crea una rama y empieza a lanzar código ahí durante días y luego intenta, porque cree que va a cantar la flauta, mergearlo a DevLop y que no pase nada. Somos muy optimi demasiado optimistas con esto, eso no pasa. Si hay mucha gente trabajando ahí, vas a tener un movidón de la leche. Pues lo que te dice integración continua, deja de hacer eso, que no funciona. Ponte en la rama y haz cambios pequeños y mételos constantemente. Una rama común para todo el mundo que trabaje. Eso es trambe y debe. que es hacer integración continua. Sí, podemos ponerle nombres diferentes, pero no.
Sí, pero al final es alejarte lo mínimo posible del código principal, que es lo que, claro, que interesa. Sí. Claro.
A mí me gusta poner el ejemplo este de Google Docs, ¿no? Si tú haces, si tú quieres hacer un documento entre varias personas y pones un Google Docs y todo el mundo escribe ahí, la coordinación que está ocurriendo ocurre online, ocurre en tiempo real, ¿no? Tú estás
claro.
viendo otro, el otro escribe lo que puedes discutir, puedes tener un chat al lado y decir, oye, ¿por qué has puesto esto, tonto? Cámbialo, otro cambio yo. Y te lo digo, ¿no? Eso es integración continua, esa idea de continuamente cambiar, ver el código de los demás y el tuyo y ver si funciona y tener una máquina, que es el pipeline, que te diga todo bien, todo bien, todo bien, todo bien. Eso es integración continua.
Claro, claro, no, y el hecho de estar, sí, a mí muchas veces también nos ha pasado a nosotros que estás haciendo lo tuyo, te haces un pull, todo ok, haces un pull a los 2 minutos, vaya, tengo conflictos y es como, se me acaba de hacer pull, pero claro, estamos constantemente dándole a la misma rama y tienes que estar actualizado además. Y yo soy de los que soy muy obsesivo con estar up to date, no sé por qué, pero estoy todo el rato tirando el comando.
Claro, sí, sí.
Es más un TOC que otra cosa. Luego también me gustaría introducir dos cosas antes de, porque ya estamos llegando al final, joder, se ha pasado rapidísimo. No me quiero quedar con dos dudas, que una sería entender cómo podemos escalar esto a grandes equipos y sobre todo cuando son equipos muy separados, con formas de hacer muy distintas, entender cómo evitar que los, al final, que los valores se puedan compartir y no se difuminen, y si tiene que ser o se tiene que promover que cada equipo autofuncione, digamos. Y la segunda que me gustaría preguntarte si tú crees que son los inconvenientes de trabajar en XP en este paradigma.
Vale, la primera pregunta, escalar a grandes, a muchos equipos rápidamente. La palabra escalar a mí me parece que no funciona. O sea, quiero decir, yo tengo la idea y al final los equipos son agentes, ¿no? Y es como tú puedes poner reglas y poner y decirle a la gente que vamos a hacer XP. Si no creen en ello, da igual. Entonces, lo que sí que creo es que si tú empiezas con un equipo pequeño, empiezas a hacer prácticas que funcionan, que van resolviendo problemas que tienes en la empresa, y esas prácticas intentas que lo expones, explicas a la gente cómo funciona y tal, polinizas a otros equipos, puede que otros equipos empiezan a crecer y ese sí que lo veo que es más factible, ¿vale? Todo esto suele depender también mucho del middle management. Tú no puedes cambiar una organización si el middle management está en contra, ¿vale? Eso es algo, o sea, yo siempre lo digo, el middle management es el que más poder tiene en la empresa. No son los C-level ni nada por el estilo, son ese grupo que hay en el medio que si quieren va a cambiar y si no quieren no va a cambiar. Si tú a ese grupo no le has convencido, aunque yo creo que el cambio tiene que ser bottom up, o sea, desde abajo hacia arriba,
sí,
en pequeño, pero tienes que convencer al middle management. Si una empresa es muy grande y tiene muchos equipos y un middle management complejísimo y tal, va a ser muy difícil cambiarlo y eso pues no va a ser.
Claro.
Si quieres empezar por algo, hay que empezar por un sitio pequeño, empezar a que funcione ese equipo, que demuestre que las cosas van mejor, porque si no demuestra tampoco va a funcionar, convencer a esa gente, que esa gente convenza a otra gente y empezar en otro equipo y empezar en otro equipo y empezar en otro equipo. Sí que creo que hay una importancia mucho de conocimiento de los equipos. Si un equipo no sabe nada de integración continua, en un rato no se lo voy a explicar. O sea, necesitas en cada equipo a gente que sepa de qué va esto. Que lo haya, al menos que tenga la intención de mejorar, de probar cosas, de iterar, o que lo haya visto. Porque yo considero que es muy diferente una persona que ha vivido en algún trabajo, en algún equipo donde se ha hecho alguna de las prácticas o todas, o ha tenido un equipo de mejora continua, si ha estado ahí y lo ha visto, es muy fácil que pueda ir a otro equipo e intentar promoverlo. Porque la gente que, normalmente cuando tú estás en equipos que hacen XP, por ejemplo, o que hacen estas prácticas, sueles vivir bien. Vivir bien significa que no estás estresado, tienes que hacer cositas, tienes que cambiar tu forma de trabajar, hacer mucho feedback y tal, pero no tienes los sábados a las 4 de la tarde una llamada de tu jefe de que no funciona producción porque tal y es una culpa tuya de un cómic que hiciste porque no tenía test y esas cosas. Bueno, pues eso, si haces XP, normalmente no pasa, ¿vale? Es como una forma de trabajar mantenida en el tiempo. Entonces, yo creo que como práctica, cuando se ven los resultados, la gente lo compra. Pero tiene muchos impedimentos porque supone un cambio de mentalidad muy amplio, claro. Muy importante, ¿no? Tienes que cambiar muchas cosas.
Eso claro, va de personas al final. Es un poco hacer lo de lo que ha hecho Kenbeck con nosotros, pero a menor escala, ¿no? Coger un equipo, hacerlo funcionar, demostrar que estos problemas ya los hemos tenido y que lo hemos arreglado así, ha funcionado, entonces propagarlo, ¿no?
Eso es. Porque tú siempre te vas a encontrar, da igual que tú lleves 40 años en esto, que lo hayas hecho 50.000 veces, te vas a encontrar una y otra vez preguntas que son las mismas que te han hecho hace 10 años, porque la gente no se fía. Porque cuando alguien te pregunta, por ejemplo, ¿tú tienes pruebas de esto? ¿Tienes algún estudio que diga si esto? Estamos en una conversación que no va a llevar a ningún sitio, porque esa persona está en contra completamente de cambiar y probar. Aquí no va tanto probar que XP es mejor que otras prácticas, pues es un poco inútil. Lo que podemos hacer es probarlo un tiempo y ver qué pasa. Si vamos bien o vamos mal. Si vamos mejor, funciona. Si no, no. Si no tienes esa mentalidad de probar cosas y equivocarte, porque es que aquí el punto es, tienes que aceptar que esto es lo que no pasa en software, tienes que aceptar que nos vamos a equivocar, porque es que nos equivocamos el 95% de las veces. Aunque no lo creas. Aunque tú creas que tus feeds, pero es que no solo yo, no solo un desarrollador, cualquiera, la gente de negocio, hace una feature. No funciona. Si hay estudios que te dicen que el 70% de las features no se usan por los usuarios. Entonces no paramos de equivocarnos.
Ya ves.
La idea es reaccionar rápido. ¿No? Y eso claro. Es lo que necesita la de XP, ¿no? Iterar. Oye, no funciona, lo medimos, no funciona, seguimos. Otra vez, otra aproximación. Funciona esta, esta es la buena, ya está. Seguimos por aquí.
Claro, que entonces... Con esto que estás diciendo, la segunda pregunta, porque yo te la hago porque en mi cabeza, o sea, creo que al final nada es perfecto ni no existe mucho la perfección, y por eso te preguntaba el tema de los inconvenientes. Pero como tal, en realidad, como lo estás de hecho cambiando lo que no funciona, reimplementando lo que no te gusta y tal, es un poco que sí que los tiene, ¿no? XP tiene ciertos, puede tener inconvenientes, pero te adaptas a ellos y los cambias, tú los cambias, te los arreglas para ti, digamos.
Sí, si quieres, eso es XP o no, lo que te digo antes, que es que...
Ya no tiene sentido, claro.
Sentido. Si tú estás en mejora continua, pues estás en mejora continua. Y eso significa que decidirás aquello que vaya mejor para tu proyecto en cada caso, y si te equivocas, cambias y vuelves a hacer otra cosa. Pero si no estás en eso, no. ¿Inconveniente de XP? Que está, o sea, que es una práctica súper mal entendida por la gente. Con todo el mundo está en, cuando tú le dices a un manager, vamos a hacer TDD, automáticamente dice, aquí se van a tirar horas para no desarrollar en arcos de iglesia brutales. ¿Pero quién ha dicho eso? Si es justo lo contrario. Cuando le dices a un desarrollador que nunca ha hecho TDD, vamos a hacer TDD, dice, uy, pero si yo no tengo los requisitos, no me han explicado bien cómo... Si me dijeran todo perfecto, lo haría. Tampoco es eso. Tampoco es eso, ¿no? Tampoco es eso. No va por ahí el tema de hacer TDD. Claro, es que como no... Esos conceptos, tenemos unas imágenes que nos hemos montado ficticias, nos parece que es un problema. Para mí, el mayor problema que tiene XP es que te está diciendo. Tienes que aceptar que las cosas van a cambiar y que tú no las controlas. Y es que eso es algo que a la gente le pone loco, ¿no? Eso es, va en contra del 90% de los ingenieros, ¿no? O sea, aceptar que el futuro no lo controlas, joder, es muy difícil. Yo creo que
bueno,
ese
porque...
es el lo pone de frente, pues al final.
Yo lo entiendo, ¿eh? Al final, bueno, creo que también en el libro te lo dice, ¿no? Va de abrirte y sentirte expuesto, ¿no? Al final la incertidumbre hace que queramos todo el rato poner barreras para protegernos y nos da miedo la incertidumbre. Al final es así, ¿no? ¿No? Quieres estar preparado para lo que venga.
Justo, justo, justo. Pero sí es eso. Además tú lo has dicho perfecto antes, ¿no? Nada es perfecto. Es que nada, como nada es perfecto, olvídate de buscar cosas perfectas. Intenta hacer cosas que funcionen, ¿no? Kenbeck dice esto de Make it work, make it right, make it work, make it fast, make it right, ¿no? O me parece que no, es make it work, make it right, make it fast. El orden. Claro, en software lo primero es que funcione. Si no funciona, ¿de qué discutimos? No discutimos de nada. Lo segundo es que esté bien, que es la parte de tengamos un diseño, tengamos cosas que nos ayuden a poder iterar sobre el código porque vamos a vivir con él muchos años y luego ya nos preocupamos de la performance, de que el usuario esté contento, de todas esas cosas. Y esas tres son importantes, pero van en orden. No pueden ir una detrás, una antes de la otra. No tiene sentido que te preocupes de la performance de algo que no funciona.
Que no funciona, claro.
Os tablas en base de datos pensando en lo que va a pasar cuando hagamos las queries que no hemos escrito todavía. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué constantemente estamos haciendo cosas que tienen, que no deberían, que no es el momento de hacer? No es el momento porque estamos tomando decisiones con mucha incertidumbre y no nos damos cuenta de ello.
Sí.
Total, yo... que al final, yo en XP, si te soy sincero, me fijo más en sus principios y sus valores, que luego, y las prácticas también me suelen ser útiles, que en seguirlo según el libro. Yo creo que al final lo que te han dado es una receta para cambiar con un estado del arte en un momento dado, ¿no? Que es cuando se escribió, cuando ellos trabajaron en esto, cuando se escribió el libro. Y a partir de ahí tú tira. En XP, si leéis el libro entero, en ningún sitio te dice esto está fijo, no lo cambié nunca. Eso no va a pasar. Lo que pretende es que lo cambies.
Claro, no, no, y más que es de, creo que tenía ya 20 años, ¿no?
Sí, claro.
¿El libro?
Más, yo creo que el primero es del 99, ¿no? Estoy yo equivocado. Creo que es del 99, 25 tendrá.
Claro. Pues, solo por la filosofía que intenta transmitir ya dejan de tener sentido muchas cosas.
Claro, tú, por ejemplo, una tontería simplísima. XP inventó los story points. Los story points aparecen lo primero en XP, ¿no? Pues hay una de las personas que trabajaba en XP, que si ahora tú lees sus artículos te dice, perdona, tiene uno que dice algo así como, perdonadme porque yo inventé los story points. ¿No? ¿Eso es XP? Pues sí, porque es que es básicamente la derivada de después. Luego la gente se puede considerar que ha hecho una cosa que ha perdido su sentido, que es una equivocación, porque eso es lo que pasa cuando la gente empieza a utilizar cosas y las entiende mal. Porque a lo mejor a ellos les iba perfecto, pero a los demás, los story points se están utilizando en muchísimos sitios como estimaciones en piedra que si no las cumples, te dan con un palo en la cabeza, ¿no? Eso no claro. Era la intención.
Como compromisos, claro.
Eran estimaciones y por eso se llama story points y querían separarse de los working days y estas cosas, ¿no? Bueno, pues a veces claro. Lo que creas no funciona, pero eso no es culpa de que lo creo, sino de lo que hemos ido haciendo al futuro y si no nos funciona hay que cambiarlo, ya está. No sé.
Sí, sí, sí. No, no, está clarísimo. Vale, pues... muy interesante, o sea, me sabe mal porque me tiraría otra hora más, pero creo que nos pasamos ya 10 minutos de la hora, Javi. Entonces, voy a aprovechar para animarte, que si en un futuro hacemos otra, pues te vengas también y sigamos dándole caña a estos temas que son súper interesantes y ya te digo, yo me tiraría tardes hablando de esto. Entonces, nada. Pues tengo que ir cerrando. Te repito, muchísimas gracias por venir. Ha sido todo un placer tenerte aquí y súper interesante. Y también gracias a vosotros, a la gente que nos ha estado siguiendo. Vuelvo a deciros que el meeting se está, bueno, el meeting, el Andacar se está grabando, entonces se subirá a YouTube y lo tendréis colgado. Os compartiremos el enlace. Y nada, también os invitamos a que os unáis en el próximo episodio.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Que vaya muy bien.
Gracias igualmente.